Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los casos de lo insólito, lo sobrenatural y también de estos temas que no tocamos diariamente, que no tienen explicación lógica, se encuentra el fenómeno conocido como HOTS. Seguro te has pasado en alguna circunstancia que pierdes algo y luego aparece misteriosamente. Por ejemplo, vas a salir y no encuentras las llaves, aunque estás seguro del lugar donde las dejaste y estás solo en casa. Nadie las pudo haber movido. Después de haber buscado por todas partes, resulta que se encuentran en el primer sitio donde las buscaste. Aquí la pregunta sería: ¿por qué no las viste? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Aparecieron por arte de magia? ¿Habrá duendes? Hoy vamos a platicar de estos objetos que desaparecen y luego, sin más, los vuelves a encontrar. Danos también tus experiencias y queremos relatos, y para eso vamos a iniciar hoy en la línea Germán. Él se encuentra en Culiacán, Sinaloa, donde también hay mucho que contar acerca de estos temas, y le damos la bienvenida. Germán, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Me da mucho gusto que se comuniquen conmigo.
Bueno, ¿y quieres contarnos algo?
Sí, lo que pasa que yo llegué aquí a Culiacán el año del 94. Llegué a estudiar, pues yo soy de ahí, de Guamúchil, Sinaloa. Entonces, cuando terminé mi preparatoria, me vine para acá a Culiacán en el año 94 a estudiar odontología. Soy cirujano dentista. Okay. Entonces, al mismo tiempo se vino un hermano mío que él estudió medicina, un año menor que yo. Te das de cuenta que, bueno, venido para acá a estudiar, y mi papá nos rentó un departamento en un edificio está por la colonia Guadalupe, aquí en Culiacán, una colonia muy céntrica, una colonia, muy buena colonia. Sí. En esa colonia, ahí por la calle Ciudades Hermanas y la calle Andrade, como una cuadra de esa domicilio, de esa ubicación que te estoy dando, está un edificio. Es un edificio que está semi terminado, pero el edificio está dividido en departamentos y muchos estudiantes vivíamos ahí. Lo más raro de ese edificio es que todos los compañeros que de la escuela de medicina, ya sea de la escuela de odontología, de la escuela de derecho, de ingeniería, todos entrábamos y salíamos en un máximo de 6 meses salíamos. Entonces nosotros llegamos y nos dijeron, no, pues que en esa, y nos hicieron el comentario, vamos a estar 6 meses. Entramos en, ¿qué sería? Como en finales de agosto, principios de septiembre del año del 94. Sí. Entonces mirábamos cosas, por ejemplo, el edificio siempre tenía un olor muy fétido, como a cañería, y luego muy frío. Ya ves que aquí Culiacán pues es una ciudad muy cálida.
¿Sí?
Y ese edificio, o sea, de seguido sentíamos que, oh, qué frío está aquí. Y decíamos, qué raro está esto. Y sí prendíamos aire en ocasiones, pero de repente lo apagamos porque se muy frío y un olor muy fétido. Entonces, pues nosotros un día nos comentaron de que en este edificio espantaban, pero pues ya ves que uno es medio incrédulo.
Sí.
Pues no, no, no creímos en eso. Mi hermano y yo, ¿qué te decís? Me quieren. Mentira, no, son hipótesis. Son hipótesis, son chistes. Bueno, un día en la noche estábamos estudiando por ahí como los meses de noviembre, y yo estaba cocinando, estaba guisando la cena, y mi hermano estaba sentado en el comedor leyendo. Entonces de repente una de las sillas se nos movió así sola. Te lo cuento, te lo juro, se me ponen los pelos de punta, o sea, la carne gallina. Entonces nos quedamos así los dos un rato, pero nos espantamos y dijimos, bueno, debe haber alguna explicación lógica, pero no quisimos tocar mucho el tema porque no fuera a ganar el miedo. Y ya ves que uno cuando está estudiante, pues a uno es muy mucho gasto para los padres de uno. Sí. ¿Sabes qué, papá? Cambian de departamento porque ahí espantan y es un gastazo. Entonces, claro. Pues sí, mi papá estaba haciendo un esfuerzo muy grande por darnos escuela a los dos, a mi hermano, en medicina y en odontología. Pues nos quedamos callados la boca, si no, no volvimos a tocar el tema. Llegaron las vacaciones de diciembre y siguió oyéndose, sintiéndose el frío, los malos olores. Y un día nos dijeron, oigan, ahí en el departamento hay un niño que espanta. Mentira. Nosotros nos negábamos rotundamente para ver si, o sea, una negación. Entonces, cuando llegó las vacaciones de diciembre, nosotros nos fuimos y dejamos todo muy bien cerrado. Teníamos un departamento de un lado y tenemos una pared. Del otro departamento al otro lado tenemos otra pared. Del lado norte teníamos un ventanal, pero el ventanal estaba de esas celosías chiquitas y todo con muchas protecciones. Y del lado de acá donde entramos, nada más teníamos la puerta y teníamos un baño. Entonces, nosotros cuando nos fuimos, cerramos bien la puerta y pusimos candado en diciembre. Nos fuimos. El piso de ese departamento es un piso color rojo, de ese, no sé si tocó alguna vez cuando se pintaban el cemento. Entonces, en esas fechas aquí en Culiacán no llueve mucho y hay mucho polvo, pues había mucho polvo y se juntaba mucho polvo. Y cuando nosotros llegamos, ya regresamos de diciembre, de las vacaciones de Navidad, llegamos y abrimos la puerta. ¿Y cuál crees que fue nuestra sorpresa?
¿Cuál?
El piso estaba lleno de tierra, pero marcadísimo de huellitas de pies de niños.
¡Oh! ¡Vaya!
Se me pone la carne de gallina.
De acordarte. Sí. Y en ese instante entran, ven esto, ¿y qué hacen?
No, inmediatamente cerramos y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Vamos a la casa de mi tía. Ahora tenemos una tía y nos fuimos, porque los dos nos quedamos con los ojos hacia adentro. No había ninguna explicación lógica como para que se metiera nadie, y menos un niño. Y en esos departamentos no había niños, éramos puros estudiantes. y el administrador, un señor grande de edad, ya un señor muy muy elegante, por cierto, un señor muy elegante, muy alto, blanco. Este nos atendía muy bien, una persona muy razonable con los tratos y todo, pero él no tenía niños, era soltero. Nosotros conocíamos a todos los que vivían ahí en apartamentos, porque algo nos exigía mucho el señor, nos exigía mucha discreción, mucho silencio, porque había muchos estudiantes, y que no hiciéramos desorden, pues él ahí mismo vivía en los apartamentos. Entonces estaba muy al pendiente de eso. Entonces cerramos, nos fuimos al día siguiente. Papá, ¿sabes qué pasó? Esto. Entonces mi papá se dijo, mañana me voy con la camioneta para ir con ustedes y voy a cambiar de apartamento, voy a haber conseguido uno. Y le habló a amistades de él aquí en Culiacán y nos consiguió, llegó, sacamos las cosas de volada y nos salimos del departamento para nunca más volver. Y fíjate que por cuestiones de ahora que con el tiempo, un pariente mío, un primo hermano mío, se vino a estudiar para acá. Sí. Hace poco, te diré, menos de 10 años. Y cuando me va diciendo, no, mira, conseguí un departamento en el edificio este. Si no tienes, dije, tú dónde llegar, no tengas pendiente, vente para acá conmigo,
Germán, permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor, en unos minutos estamos de vuelta. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Estamos platicando con Germán. Te interrumpimos, pero en este momento que dicen, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, nuestras cosas, y no queremos estar ni un minuto más en este lugar.
Sí, inmediatamente nos salimos y nos fuimos a otro departamento. Vivimos, nos cambiamos de ahí donde vivimos, ese edificio, nos fuimos a otros departamentos que están acá cerca del estadio Ángel Flores, donde juegan los Tomateros, y pues ahí estuvimos casi toda la carrera, y ya no en ningún momento volvimos a tener ningún tipo de situación de ese tipo. Entonces pues te hablé para comentarte y platicarte esta historia, una historia de verdad aterradora, mira que te la estaba contando y me tocó revivirlo de hace tantos años, y nomás de acordarme y se me puso la carne de gallina.
Ya lo creo, una situación difícil, pero lo bueno que te cambiaste y ya no ocurrió nada, era en este sitio donde estaba la presencia.
Sí, fíjate, una presencia muy rara, porque, o sea, imagínate llegar a tu departamento y que lo abras y tu piso todo sucio, que es normal, pero lleno de huellas de pies descalzos de niños.
Y además este frío que se sentía es muy característico de entidades negativas,
sí, pero si nosotros, y luego también cuando lo movieron la silla, pues, pero pues igual dos hombres jóvenes que no muy fácilmente nos hacen un susto, nos dimos y nos quedamos así como son cuadrados, pero sí, como que nos dijo, hey, no los quiero aquí, y fue donde resultó que no, porque ya no duran más que 6 meses la gente viviendo en esos departamentos.
Muy bien, Germán, nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido, que al recordarlo volviste a sentir escalofrío, pero ya se quedó aquí grabado como testimonio de estos eventos que suceden y que no tienen explicación. Saludos a Culiacán y gracias por haber participado.
Muchas gracias y un saludo para todos los radioescuchas de La Mano Peluda.
Sí, amigo.
Y pues muchas gracias,
Saludos. Muy bien.
Lo recuerda y se pone a temblar, se le enchina la piel. Quiere decir que sí estuvo fuerte, Gina.
Buenas noches. Mi nombre es Octavio Insunza.
Octavio.
Soy de Guasave. Sí. Les contaré un relato que mi papá me contó. Sí. En aquellos tiempos, a principios de los 60, él estaba soltero todavía. Salió de su casa casi al oscurecer rumbo a un baile. El recorrido de él tenía que pasar por un río. Sí. Cabe mencionar que en el transcurso del camino, él escuchó un ruido como de un animal que arrastraba una trampa. Y se detuvo, él pensó que era algún animal que posiblemente traía arrastrando una trampa y que él podía atraparlo. Y sí escuchaba el ruido donde venía. Lo raro del caso fue que cuando él se paraba, el animal también se paraba. Y caminaba y el animal caminaba. Venían al encuentro ambos. Ya a cierta distancia él lo miró como del tamaño de una liebre, sus ojos rojos. Y siguió caminando y no traía nada en las manos. Entonces se acordó, ya no le gustó el que los ojos rojos y el que caminaba y se detenía, y él también. Entonces recordó que sus abuelos le decían que cuando se encontraran con algo así, que tomara un puño de tierra y se pusieran en forma de cruz en la tierra. Pero él venía cambiado, no lo podía hacer. Entonces el animal venía donde estaba él. Lo que sí hizo fue que le lanzó un puño de tierra y le mencionó la progenitora. Entonces el animal le pasó como 1.5 metros, dice, por un lado. Pero ya no era del tamaño de una liebre, ya tenía proporciones casi como de un toro así.
Ajá, grandísimo.
Pues bien, siguió el camino. Para esto, por el camino no encontró ningún un palo, algo que con qué defenderse. Estaba limpio toda esa parte. Hasta allá llegó a una parte donde amarraban un animal, una bestia, y encontró un palo como cerca del metro. Entonces ya le dio valor, pero ya no le pasó nada, ya no le salió nada. Cuando llegó allá al baile donde iba, le contó a un compadre de lo que le había pasado. Y el compadre le dijo que era el Nahual, que lo que quería hacer era abrazarlo y lamberlo, y que de esta manera se iba a ser amigo de él. Cuando terminó el baile y retornó, su papá ya había regresado y le contó él lo que le había pasado del animal ese. Y dice que a su papá, o sea, a mi abuelo, también en ese mismo lugar no quiso pasar. Él venía montado a caballo, no quiso pasar por ahí la bestia. Según se detenía y le ponía las espuelas y se lanzaba hacia los lados, y nunca quiso pasar por ahí. Entonces recordó lo que le habían dicho los abuelos y dice que le entró miedo, ya hasta entonces sintió miedo. Dice que tomó agua y le entró como una calentura del miedo que le dio de ese caso.
Vaya, es que esto que haces de referencia, esta serpiente, el tamaño de un toro, o sea, es algo increíble, ¿no?
Bueno, Gina, de película, ¿no? De película, de esas de la anaconda y esos monstruosos seres, esos reptiles que a veces llegan a espantar en las películas. Ahora imagínate tener una experiencia muy, muy de cerca con algo así. Bueno, no es para menos,
Claro.
Dice nuestros amigos que también les ha pasado, Gina, esto de que pierden cosas. Dice Mario Vázquez Maleno. Ay, como que el aire me está pegando en la garganta. Perdón. Dice, a mi mamá, cuando se le pierde una cosa, según ella, le reza a las ánimas del purgatorio. ¿Y qué crees? Enseguida las encuentra. ¿En serio? Buena técnica, habría que probar, habría que probar si nos funciona a todos.
Claro, gracias por su participación. ¿A ti constantemente se te pierden las llaves o cualquier otra cosa en la casa que de repente dices, ¿dónde quedó? ¿Es consecuencia de los duendes o más bien es lo que ahorita te vamos a platicar? Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Silvia Cruz García.
Silvia, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Iztapaluca.
Perfecto, bienvenida.
De Estado de México.
Claro que sí.
¿Me permites un momentito? Te paso a mi esposo, que es el que tiene muchas ganas de decirles varias cosas que le han pasado, ¿sí?
Ah, excelente. Veamos. Nos gusta saber que hay familias reunidas ahorita en torno al programa para poder compartir estas experiencias. Y ahorita viene el esposo de Silvia. Corre que corre. ¿Cómo se llama?
Mi esposo se llama Pablo Pérez.
Pablo.
Lagunas.
A saludar a Pablo.
Sí, ya viene.
Ok, muy bien.
Dice, Pablo, apúrate porque ya vas tú.
Pícale, viejo, pícale.
Bueno.
Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
También.
Perfectamente, amigo.
Qué bueno. Mire, tengo un relato del señor que habló de los Alicantes.
Ok, a ver, platícanos.
Mire, pues yo digo que fue muy poco lo que le platicó de los Alicantes. Ajá. Porque, mire, lo que es lo de los Alicantes, le echan el vaho a las mujeres y le maman los pechos. Sí. Y le dan la colita al niño.
Sí.
Y entonces también hay quien ahorcan a la mujer si no, si, ahora sí que si se espanta o lo deja o lo tira. Uh-huh. También y a la mujer le puede dar una embolia.
Oh. Okay. Oye, Pablo, esto tú lo sabes porque en la comunidad quizá donde creciste era muy común escuchar de este tema, ¿o por qué lo sabes?
Sí, yo lo sufrí.
Ah, ¿de dónde eres originario?
Yo soy nativo de Hidalgo. Uh-huh. pero viví en el Estado de México.
Okay.
Cuando Villa dices
del Carbón,
Pablo, que tú lo sufriste, ¿a quién le sucedió?
Mira,
¿A
una tía mía. Una tía mía, allá en el tiempo de antes, se hincaban a moler en el metate. Y el niño chille, y salía de un lado el alicante y le cruzaba y se estaba tragando los pechos. Y le daba la colita al niño
para que no llore.
Todos esos niños ya se hacen como trabetas.
¿Cómo es eso?
Como que pueden hablar y como que no pueden hablar.
Ah, tartamudo.
Pues tartamudean como ta 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 ta.
Sí.
Sí, y entonces esos niños siempre se les revienta la boca. Siempre están sangrando de los labios.
Okay.
Sí, oiga. Y mire, entonces yo en dos tías mías sucedió. Una tía simplemente la dejó sentada en la silla y le dio una embolia.
Qué fuerte. Porque sí. Además hay, por ejemplo, algunas personas que dicen, no, esto simplemente es una leyenda, cosas que se dicen, pero no puede ser posible. Pero en tu familia, dos personas lo vivieron.
Fíjese, en dos tías. Una tía hasta el señor salió con una escopeta, porque en el pueblo, gentes que trabajan en el campo, se juntan cinco personas trabajando y van cinco mujeres a dejarles la comida y comen así. Pero una llegaba tarde y era una tía mía. Llegaba tarde y al brincar en una barranquita, allí le daba un sueño, y era aquel animal que le cruzaba y se comía los pechos. Y duerme.
Oye, ¿había alguna manera en que los familiares recomendaban para protegerte? Ahorita nos contestas después de la pausa. No te vayas, Pablo, por favor. Sí. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos y hemos comentado en otras ocasiones que hay estos alicantes que al llegar al lecho de la madre de parto reciente se desliza lentamente hasta el pecho de la mujer y comienzan a succionar la leche, y para evitar pues que la criatura llore, se dice que le introducen la punta de la cola de esa serpiente en la boca y de esta manera lo mantienen dormido. Ahora, el caso es que aquí Pablo nos comenta que en su familia dos de sus tías vivieron en carne propia esto, y le preguntaba antes de irnos al corte si era conocido alguna protección para que esto no sucediera, Pablo.
Sí, mire,
Ahora, yo cuidé vacas. Y una se hacía bien mañosa. Se aborrece el becerro y lo corre. Y ella agarra, camina y camina, puede caminar 2 kilómetros a donde le va a dar de comer al animal. Y el animal llega y se le cruza en las patas. Se le cruza y así está para arriba y comiéndose hasta que se comen las 4 chichitas.
Sí. Sí. Okay.
Sí. Mire, y yo personal se lo estoy diciendo de veritas que lo reventé de un arreadorazo que le di a la vaca. No podía caminar, no se soltaba el animal y le di un arreadorazo y se reventó el animal y hasta escurría la leche.
Ok, y le estaba sucediendo esto del alicante.
Sí. Ahora fíjese, yo yo sé de hornos de carbón y yo estaba haciendo un horno de carbón, entonces con un amigo.
Sí.
Y entonces, pues como en el campo, dice, no, pues ve uno conejos, ve uno así, y yo llevaba la escopeta y habíamos visto donde se había metido un conejo. Entonces allí me fui. Y como que me dio mucho sueño, y que me hago para atrás haciendo la enseña a ver si podía yo tirar. Y yo que me voy para atrás tantito así, pero con un sueño. Uh-huh. Y entonces de repente que se levanta así como unas 2/4 de mi cara para arriba y hacía como guajolota. Uh-huh. Hacía... Entonces en eso yo aventé la manotada y como que lo tiré para abajo. Entonces camino como 3 metros así a unas hierbas para abajo y se levantaba derechito de la cola para arriba. Se levantaba. Eso sí, no sé, sé que le echan el vato también a los hombres.
Mm.
También. Entonces como que me espanté y le di la manotada y lo aventé para abajo. Cuando caminé como 3 metros, se alzaba derechito para arriba. Y luego yo medio maldoso, también caminaba yo más para abajo, y más para abajo salía el animal y se levantaba otra vez derechito. Cuando ya le apunto con la escopeta, se dijo ahora sí, y pues que lo mato el animal, como di 1/4 de su cabecita para abajo, que le pego. Y él, ahora sí que el amigo que estábamos haciendo el horno de carbón, ya sabía que yo tirando no fallaba. Podía llevar el conejo, podía llevar los animales. Y entonces yo que se lo echo, hasta me llevé una bolsa, y yo que se lo echo en una bolsa, y ya estaría sacado las brasas del carbón para asarlo. Entonces que se lo aviento y que abre la bolsa y dice, ¡ay, qué vigorota! Dice.
¡Ay! Pues es que es algo bastante extraño, y cuando lo puedes platicar con alguien, hay muchas personas que te pueden decir, ay, no, esto pues no es cierto, pero yo creo que en ti y en tu familia lo vivieron. Sí. Y entonces creen que sí puede ser posible.
Sí, sí, es posible, y como le digo, mi tía se llamaba Graciela, sí. Y se hizo celoso el tío, porque pasaba en una barranquita y de ahí no salía. El animal echaba el vaho.
Uh-huh.
Y hasta que comía el animal.
Oye, Pablo, ¿hay alguna forma de descubrir cuáles son los alicantes? ¿Hay algún método? ¿Cómo sabes que no se trata de una víbora normal, de una serpiente normal? ¿O cuál sería la guía?
No, simplemente esos animales...
Uh-huh.
Le comen a las vacas, a las chivas, a las mujeres.
Uh-huh.
Simplemente, y yo ahora sí que en presencia era del tío político.
Uh-huh.
Se llamaba Viviano y yo le decía, espérate. Y cómo que no, que pasa en la barranquita y que ahí se queda durmiendo. Entonces llegaba con su canasta, mi tía llegaba al último y ya no quería comer y se hizo celoso. Hasta que él fue con la escopeta y mató al animal. Oh. Y luego ya le pidió dispensa a mi tía.
Sí.
Oh, ¿cómo ve?
No, pues está fuerte, amigo. Y pues, mi querido Pablo, muchísimas gracias por platicarnos de esto, que son esos mitos, leyendas que surgen en el folclor mexicano, en el campo, ¿verdad? Porque en las ciudades esto no se ve, ¿o sí?
Sí, mire, entonces yo cuidé animales y a mí se me hizo un animal, una vaca, bien mañosa. Y ya le digo, yo lo reventé con el arreador.
Sí.
Y hasta le botó la leche.
¿En serio?
¿Cómo ve?
No, pues
entonces, en realidad, eso es cierto, pero hay dos tipos de animales de esos. Uno es el alicante y otro es el... Otro es el ese pitón que le dicen.
Ajá.
El pitón.
Ok.
Pero hay dos tipos de animales.
Sí.
Simplemente en el rancho se comen hasta... Se suben a los árboles y se comen los pajaritos.
Oh, mira.
Sí.
Ok. Mi querido Pablo, muchísimas gracias por platicarnos esto y vamos a poner mucha atención a ver si llegan más relatos que hablen al respecto de estos animales.
Bueno, después les platico otros relatos que también los he sufrido.
Claro, cuando quieras.
Después les digo de otros también de las brujas.
Ándale, está interesante. Pues si gustas, más adelante nos volvemos a poner en contacto contigo.
Bueno, sí, está bien.
Perfecto, sí. Pablo. Gracias. Que pases muy buena noche y nos saludas a Silvia.
Gracias.
Hasta luego. Ahí está nuestro amigo. Genera mucha polémica, ¿eh?
Sí,
genera
claro.
Mucha polémica porque hay personas que dicen, ¿cómo es posible? Yo soy biólogo, yo soy, no sé, veterinario, yo no conozco un reptil, una serpiente que haga eso. Pues estamos hablando de esos mitos y leyendas que se escuchan en muchas partes de México. Y bueno, no, este programa no se trata de ponerse a desmentir o denunciar. Lo único que sí es que hay que evitar toda la fauna silvestre, hay que conservarla. Y pues si no estás seguro de lo que representa para ti, mejor espanta a ese animalito y déjalo huir, porque yo te aseguro que se va a ir. Si no, luego te vas a dar cuenta. Entonces, aquí no fomentamos el maltrato animal de ningún modo, pero esas leyendas existen y eso que ni qué.
Claro, fíjate que hay esta clasificación de la pérdida de objetos, Nacho, en que de repente están, ahora sí como dicen los magos, ahorita está y después ya no está. Bueno, hay un objeto, por ejemplo, que ha sido estudiado por Mary Rose Barrington, ha creado una clasificación de estos llamados, que yo dije HOTS, que pueden ser JOTS, la abreviación, algunos otros dicen que JATS, pero es la abreviatura de Just One of Those Things. Entonces, por eso se le dice JOTS. Paseador es cuando un objeto no está en el lugar en el que creíamos haberlo dejado. Y de repente lo encontramos en el otro, en el que jamás lo dejaríamos conscientemente. Entonces, ahí podría ser la manera en que ella explica y dice, bueno, es que esto puede ser posible. Por una parte, nosotros podríamos no darnos cuenta y mover el objeto. También, ya reflexionando, dices, es que ¿cómo no me voy a dar cuenta que moví las llaves y yo las dejé en la mesa, en la esquina, y de repente ya no están? Bueno, también hay otros objetos que desaparecen de un lugar conocido y luego en minutos, pero también puede ser meses o años, reaparece misteriosamente en el mismo lugar que tú te acordabas que lo habías dejado. O también objetos que desaparecen de un lugar en el que estamos seguros de haberlos dejado y jamás vuelven a aparecer. Entonces, aquí cuando hay muchos miembros de la familia, dices, bueno, alguien lo tomó, me lo escondió, por error lo dejó en otro lugar. Pero si tú vives solo, ¿cómo puedes explicarlo? Ahora también hay objetos para... que se les ha nombrado estas desapariciones como objetos que para la persona que está en un lugar no habitual regresa a donde tú lo hubieras dejado, pero no lo hiciste ahí. Parece complicado y muchas personas dicen, es que lo único que puedo entender es que en mi casa hay duendes. que también es otra posibilidad, porque los duendes hacen estas pequeñas travesuras que no tienen mayor afectación, pero te esconden los objetos. Vamos a seguir platicando. ¿A ti te ha pasado? ¿Has dejado las llaves en un lugar y de repente ya no sabes dónde están? Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, Nacho y Gina, ¿le pueden mandar un saludo a mis dos conejitos, Sasha y Bernardo? Gracias, buenas noches.
Bueno, toda la familia, Nacho, literal. La familia.
Sasha y Bernardo.
Y también sus mascotitas están aquí reunidas. Y bueno, para estas apariciones y desapariciones de objetos hay dos hipótesis. Siempre está la del lado oculto, lo sobrenatural, y también la de los escépticos, ¿no? Los primeros aseguran que es una especie de teletransportación, o un cambio de dimensión, o incluso un espíritu travieso. Y los escépticos lo explican con la llamada atención selectiva, es decir, que el objeto está ahí, pero nosotros no lo vemos porque nuestra atención está centrada en otra cosa. Y entonces lo definen como una atención selectiva.
Así es. Bueno, habrá quien diga que en ese momento no estaba completamente consciente de sus actos. Y a todos nos puede ocurrir, gran parte de nuestra vida, si tratamos de identificar lo que estábamos haciendo hace 27 horas, qué estabas diciendo, en qué posición te encontrabas, es difícil, porque no estamos 100% conscientes de todo lo que hacemos, y me refiero a que no guardamos la información de todo, absolutamente, no es una grabación en video, pues, sino que son situaciones que van pasando y a veces no nos damos cuenta y movimos las llaves o algo ocurrió. Pero cuando tú ya buscaste en un lugar, no están las llaves, vas a mover abajo de tu tapete, abajo de la cama, abajo del sillón, ya volteaste la casa de cabeza y no apareció. Y luego regresas otra vez a donde empezaste y ¿qué crees? Ahí están. No, es imposible que yo no lo haya visto. Imposible. Y puede tener mucho que ver precisamente dónde tenemos nuestra atención, el 100% de nuestra atención en el momento que hacemos los movimientos.
Ahorita el relato que estaba comentando Pablo, aquí nos está diciendo nuestro amigo número 226100, dice, son más o menos así y se llaman talconetes.
¿Talconetes?
Así nos puso.
Ah, ok.
También cuando escriben a través del WhatsApp, póngalo su nombre. ¿No? Para poder saludarlos y gracias por haber escrito.
Claro, muchas gracias, sí, por supuesto, gracias a mi amigo. Fíjate que hay varios mensajitos que han ido dejando al respecto de este asunto. ¿Tienes?
Hola, Gina y Nacho, soy Erendira Cisneros, les llamo de aquí desde el condado de Orange, en la ciudad de Los Ángeles. Nada más quiero compartirles algo que pasó este sábado pasado, el 12 de marzo. Fuimos a la boda de una sobrina en Las Vegas. Ella es una pareja muy, muy joven. Sí. Y son chicos que se han creado, pues, en la religión cristiana. Muy buenos muchachos. Una pareja muy, muy bonita, ¿eh? Sí. Lo que nos sorprendió y que toda la familia sentimos que fue una manifestación del Espíritu Santo, no puedo decirlo de otra forma, es que en el momento en que el pastor les está dando a ellos una Biblia donde les dice que, pues, que ahí van a encontrar todas las respuestas en su vida, en cualquier problema, en cualquier pregunta, en todo lo que vaya, pueda suceder en su vida, ahí va a estar la respuesta para que ellos encuentren la felicidad o sean una pareja, pues, felices, estén bien, ¿verdad?
Sí.
En ese momento, créanme que se soltó un aire, pero fue de segundos. O sea, después de haber estado la ceremonia todo tranquilo, nada de aire, en ningún momento. Pero en ese preciso momento, cuando ellos están recibiendo la Biblia, se soltó un aire, así como llegó, se fue. Y las porque ya después lo que resta de la ceremonia y toda la tarde, nada de aire. Nada más les quería compartir eso. Muchos saludos a todos y hasta pronto.
Vaya, pues un evento poco usual que deja huella, ¿no? Porque justo cuando les estaba diciendo eso, el pastor dijo, ¿verdad? Un pastor. Sí. Les estaba diciendo eso y en eso entra una ráfaga de aire con dos posibilidades. Una, que pues fue un evento climático, ¿no? De repente se coló por ahí un viento fuerte. Y la segunda es que tal vez era para que pusieran atención en esas palabras. Digo, a mí me gusta más, es más romántico, ¿no?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Bueno?
De pollo y de suadero.
Me parece, está trabajando.
Está en los tacos. ¿Qué? Uy, pues
bueno,
sí.
Es que en todas partes.
A mí me prepara dos de suadero, por favor, con salsa verde.
Fíjate, buenas noches, Jenny Nacho. Soy Sandra de Michoacán. Hablando del tema de hoy, tengo un pequeño relato sobre cosas perdidas. Hace como 10 años, mi novio me comentó que había perdido su celular en su casa. Que no lo encontraba, pero por ningún lado. Ya había llamado para ver si lo encontraba por el sonido, pero nada. Mi mamá decía que si le pedías a las ánimas del purgatorio, ellas te ayudaban a encontrar las cosas. Y cuando él se fue de mi casa, yo me puse a pedirles a las ánimas que le ayudaran a encontrarlo. Y a cambio yo rezaría un rosario por ellas y también por su descanso. Y no me lo van a creer, pero en cuanto yo terminé de rezarles y pedirles, no habían pasado ni 5 minutos cuando él me llamó y me dijo que ya lo había encontrado. Lo más curioso es que estaba en un lugar donde él ya había buscado varias veces. Cuando terminé de hablar con él, le agradecí a las ánimas del purgatorio por haberle ayudado a encontrarlo y comencé a rezarles el rosario que prometí. Pero cuando comencé el rosario, una mujer de negro, de vestimenta antigua, apareció a un lado de mi cama y comenzó a caminar de un lado a otro. No desapareció hasta que terminé de rezar. Cuando terminé, me miró y me dijo, gracias. Y desapareció ante mis ojos. Ahí comprobé que lo que me decía mi mamá era verdad. Y entonces ya comencé a pedirles mucho por ellas y por su descanso. Pero
muy bien.
Qué valentía también, Sandra, porque empiezas a rezar, de repente ves a esta mujer que va caminando, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un lado al otro, o se desplaza de un lugar a otro, y tú seguiste rezando.
Sí,
y
no
que
se
de
obligó.
Repente te dijera, gracias.
Ay, no, pues sí, espeluznante, Gina. Anet Llanos dice, este domingo era mi examen, y tenía un mes que estaba buscando mi INE, y nunca la encontré. El sábado en la noche, al cambiar de bolsa, la encontré. Y fue de, no inventes, yo la busqué en esa bolsa y no estaba. Así, justamente así ocurre. Es precisamente, Anet, de lo que estamos hablando esta noche. Bueno, como tema sugerido, ¿verdad? Independientemente de lo que ustedes gusten relatarnos y compartir con nosotros. Pero sí, porque a todos nos ha pasado por lo menos una vez. O yo no sé si alguien no ha tenido esa experiencia, que nos diga, porque, o sea, que nos diga, a mí nunca me ha pasado, porque realmente siento que por lo menos una vez nos tiene que pasar eso, Gina.
De repente dices, ya no lo voy a buscar, y de seguro aparece, y de repente sí, ya cuando ya dices, no, ya me doy, ya, lo doy por perdido, aparece.
Exacto. Sí, son muchas, muchas las veces que nos platican ese tipo de cosas. Fíjate, Paola CTS. Hola, yo alguna vez escuché eso de pedirle a las almas del purgatorio y una vez por curiosidad lo hice y se me cumplieron varias peticiones. Desde ese día acostumbro rezar por ellas. Ok, Paola. Amor a México dice, Nachito, a mi mamá también le rezaba a las ánimas del purgatorio cuando algo se le perdía. Y cada año, en la ofrenda de muertos, les encendía una veladora. Bueno, ahora está resultando bastante interesante y concurrida, Gina, esta figura de las ánimas del purgatorio. Cuando planteamos el programa de hoy con este tema, jamás pensé que pudiera agregarse este elemento, Gina, de rezarle a las almas del purgatorio.
que se sienten identificados, que les ha sucedido, y a través de este rezo a las ánimas del purgatorio regresa lo perdido.
Uh-huh. Fíjate, dice Lili de GZ: no te preocupes dónde dejas las llaves, preocúpate que cuando las encuentres no sepas para qué sirven. Bueno, sí, eso sería como de...
viéndolo desde ese punto de vista.
Sería de preocuparse, sí, claro que sí.
Claro, y es que es constante este tipo de preocupaciones, Nacho, que de repente podemos adjudicar al estrés. Uh-huh. Que tenemos siempre prisa, tenemos que salir rápido, muchas cosas que hacer, y entonces no ponemos atención donde dejamos las cosas. Pero definitivamente todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que nos reunimos cada noche, creemos que hay situaciones que provienen de algo que no podemos explicar. Lo único que sabemos es que puede suceder.
Pues sí, Gina, porque si no, no existiría este programa.
Claro.
Este programa habla precisamente de esas cosas que no tienen una lógica. O sea, que dices, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, no todo lo que aquí se narra es algo lógico, más bien raya en lo increíble.
Yo también una vez perdí un dinero que yo había guardado en una bolsita chiquita y no lo hallé. Después pasó una semana y lo encontré en la bolsita en la que ya había buscado. Aquí nos dice nuestra amiga Mayra.
Okay.
¿Cómo fue eso? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Y ustedes saben que cada 8 días está con nosotros el maestro Soham. Y ustedes ya le van dando sus preguntas para que él, en base a su experiencia de más de 4 décadas, nos dé su punto de vista en todo lo que tiene que ver con lo paranormal.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Gina, buenas noches.
Aquí ya
sí,
estamos.
Gracias, buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, maestro. Lo escucho un poco lejano, ¿eh?
A ver, vamos a ver. Ahí cómo me escuchas.
Creo que ya mejoró un poquito, maestro. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Ya sabe que cada vez que está con nosotros tenemos una lista inmensa de preguntas. Vamos a iniciar, ¿le parece?
Claro que sí, Gina, con mucho gusto.
¿Por qué todos los vidrios y cosas de cristal de mi casa se reventaron de madrugada?
¿Aquí no especifica si se reventaron todos al mismo tiempo?
No, solamente dice que en la madrugada. Me imagino que despertó y de repente pues ya todo estaba roto.
Bueno, ¿por qué puede tronar algo, puede reventarse algo de cristal o de vidrio en una casa? Vamos a recordar que para que eso pueda suceder necesita haber determinadas condiciones energéticas. Se decía antiguamente que cuando una persona alcanzaba un do de pecho, por ejemplo, un tenor, podía romper una copa de cristal, y eso era por la vibración. Aquí es exactamente lo mismo. Cuando hay algún tipo de contaminación o algún tipo de presencias en una casa, el vidrio, por las condiciones que tiene, deja pasar la energía, entre comillas. Por eso es que los muebles truenan, la televisión truena, las puertas truenan y todo, porque cuando estos seres atraviesan las partes físicas, hacen una ligera presión en el momento en que pasan, y esa es la razón por la que truena. La energía es exactamente lo mismo, pero cuando es mucha la energía, entonces puede ser que un florero, que un vaso, que una vitrina, que un cristal se rompa. Esa es la razón, pero para que eso suceda tendría que estar en condiciones terribles esa casa, porque no es sencillo y no es tan frecuente. Entonces, si yo estoy entendiendo bien la pregunta, si se reventaron todos en la madrugada, es porque hay algún tipo de energía muy fuerte y de alta frecuencia en esa casa, o de muy baja frecuencia, cualquiera de las dos, y eso puede hacer que el vidrio no soporte y entonces se reviente. De hecho, muchas veladoras, por ejemplo, que vienen en envase de vidrio, en vasos de vidrio, hay ocasiones en que revientan, y es por la misma razón, y ocasiones en que no, dependiendo las condiciones o la intención con que se pusieron y a quién se le pusieron. Si se le pusieron a una persona que está muy mal, es probable que pueda tronarse el vaso de la veladora, en este caso los vidrios, o las copas. En alguna ocasión, no sé si recuerdas, Nacho, estuvimos en una casa que tenía una vitrina, una casa muy bien, tenía una vitrina con copas de cristal, y habían tronado varias copas.
Sí.
Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en dos ocasiones, cómo revientan en una ocasión un florero y en otra ocasión una jarra de cristal, truenan, son ¡poc! Y truenan, y hay veces que los vidrios salen disparados, y hay veces que no solamente truenan, pero la razón es esa, es que hay alguna energía en esa casa que está provocando que eso haya sucedido, y si todo fue en la madrugada, entonces debe ser muy fuerte.
Mi mamá sufrió violencia física, verbal e incluso de brujería por parte de mi padre y su suegra. Cuando murió mi mamá, mi papá se quiso quedar solo en la sepultura, pero no lo dejaron. Y ya cuando se iban, él llevaba una varilla y desde donde estaba la aventó y quedó clavada como una banderilla en el montón de tierra donde habían enterrado a mi mamá. Quisiera saber qué significa lo que él hizo. Ojalá, maestro, pueda darme una explicación.
Aquí tendríamos que ver las condiciones emocionales que tenía su papá y de dónde sacó la varilla, porque no es común que vayas a un cementerio y encuentres varillas por todas partes, pero si están construyendo algún tipo de tumba o algo así, podría haber varillas. Entonces, no sé por qué la traía, y si la aventó y cayó parada, pues en realidad el significado puede ser muy diverso. Primero, que haya querido con una intención. No sé qué clase de relación llevaba su papá en esas condiciones y qué tanto había de discordancia para que eso pudiera suceder en la tumba de su mamá. Entonces se aventó la varilla y cae parada, pues seguramente la intención, porque la intención es muy importante, la intención provoca que el sentimiento o lo que se está proyectando suceda. Entonces ahorita la varilla cae clara, quiere decir que es como una agresión más, o el decir aquí estoy, o el decir, pero eso sería mucho más remoto, seguramente es una agresión más. Entonces, pues eso es lo que puede hacer que eso suceda, y lo que significa, pues es que tenemos que ver cómo estaba la emoción, cómo era la relación realmente entre ellos, qué fue lo que sucedió cuando murió, son muchos detalles. Okay. Pero definitivamente eso podría ser.
Mi mamá me ha hecho brujería y ha lanzado maldiciones sobre mí. ¿Cómo me puedo proteger y cómo puedo saber si eso es lo que está afectando mi casa, mi economía, toda mi vida?
Pues sí, yo creo que sí, lo que está afectando, de acuerdo a lo que nos dice, eso, esa mala intención que le están lanzando, o esa baja vibración que le están lanzando, eso puede provocar que todo empiece a colapsar y que la economía empiece a padecer, y no solamente eso, sino todos los ámbitos, el familiar, el social, el afectivo, el económico, el de la salud, y todos empiezan a colapsar, y eso lo que significa es que hay energía negativa. Pero ahora, esto ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, si hay alguna maldición, depende, si nosotros sabemos, nos dijeron que había una maldición o nos maldijeron, tiene la misma fuerza o tiene la fuerza que nosotros le otorguemos. Vamos a recordar que la maldición no es más que un mal decir, o sea, es a través de la palabra. Y si nosotros lo damos por hecho o lo aceptamos y decir, pues ya me maldijo y ahora son dos generaciones o es toda mi vida de maldición y me va a ir mal, la persona misma lo está generando. Entonces las maldiciones pueden ser tan fuertes, por supuesto que existen, pero pueden ser tan fuertes como la persona las conciba o las acepte. Entonces esto es relativo y tendría que ver cómo está su economía, desde cuándo fue la maldición, en qué manera lo maldijo, en fin, y cómo se puede proteger. Pues se puede proteger de manera que no le dé la importancia, porque todo tiene la importancia y la fuerza que uno le otorgue. Entonces, si uno, en la sugestión es tremenda, pero si uno da por hecho, es peor. Entonces ahí debería tener mucho cuidado, y lo que tendría que hacer, si hay una maldición o hay algo similar, evidentemente la persona está contaminada. Lo que tendría que hacer es ir con alguna persona que le retire esa contaminación y analizar un poco lo que está pensando sobre la maldición y de qué manera la está haciendo efectiva en el mismo.
Me sentía muy mal y me limpié con un huevo 3 veces seguidas, es decir, 3 huevos los ocupé para limpiarme y en todas salió igual. Me espanté porque era algo como alargado que palpitaba. ¿A qué se debería, maestro? ¿Qué me recomienda?
Bueno, la interpretación de un huevo es muy variada, pero básicamente es la yema está flotando en la clara. Generalmente lo que debe de ser es que la yema se vaya al fondo del vaso. Esa representa a la persona y la clara representa el entorno. Entonces, hay muchas maneras de leer el huevo, pero esta es la más clásica. Entonces, cuando una persona se limpia con un huevo y la persona tenía algún tipo de carga energética o tenía alguna brujería o tenía algo que estaba distorsionando su vibración energética, se va a manifestar en la parte de la clara. La clara es un líquido que cuando tiene contacto con energía, entonces se cose y se pone blanca, flocula, porque es un coloide. Entonces, si cuando una persona está saliendo con el huevo hay mucha energía, la parte de la clara va a empezar a manifestar una especie de hilos o como agujas, pequeñas bombitas sostenidas a la mitad del vaso o arriba, en la parte superior de la superficie del agua en que se echa el huevo. Y habría que ver cómo está la yema. Si hay una parte blanca que le está cubriendo, está solamente un lado, esa parte blanca que se ve ahí, que salió en todas las veces que la limpiaron, se ve o podría representar algún ser que está parado, o está a un lado, o está tomando a la persona que se limpió.
Ok, aquí también estoy muy preocupada, maestro. Me comentó una amiga de mi hija que a mi nieto lo habían enterrado para que muriera, solo para verme sufrir a mí, pues me tienen envidia y no quieren verme feliz con mi familia.
Pero maestro...
Maestro, después de la pausa, ¿nos da la respuesta, por favor?
Claro que sí.
Vamos a continuar recibiendo estas preguntas y hacemos este corte. Recuerda que el miedofón sigue listo. Mensaje de voz o texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en... La mano peluda.
Continuamos y está con nosotros el maestro Eric Soham respondiendo a tus dudas e inquietudes.
Aquí tenemos al maestro, ¿está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, vamos a repetirle la pregunta con la que nos fuimos para saber la respuesta, maestro Eric Soham.
Claro que sí.
Me comentó una amiga de mi hija que a mi nieto lo habían enterrado para que muriera, solo para verme sufrir, pues me tienen envidia y no quieren verme feliz con mi familia y estoy muy preocupada.
A ver, maestro.
Bueno, aquí en este caso le están informando que le hicieron un trabajo de brujería. Es obvio, cuando entierran a una persona, es uno de los trabajos de brujería pues más deleznables que existen. Entonces, bueno, todos son iguales, pero hay unos más que otros.
Sí.
Entonces, cuando se tiene esa clase de intención, y más cuando es con un infante, pues sí puede surtir efectos, sí puede llevarse a cabo, pero las consecuencias que tiene la persona que hace esto van a ser también de la misma manera, no solamente como lo que hizo, sino multiplicadas. Entonces, eso podría ser. Aquí lo que habría que ver es cómo está el bebé, si lo saben y ya lo tienen, lo dan por hecho, deben de buscar a alguien que los ayude para quitarle eso, para que no siga avanzando, porque a medida que eso se queda ahí enterrado, va produciendo más y más y más de la intención con que se hizo ese trabajo.
Ok, maestro. Le preguntan, ¿por qué en los sueños se siente el dolor, Sé tristeza, odio y alegría, como si estuvieras despierto.
Bueno, esto es normal, pero esto es por las emociones. Vamos a recordar que cuando nosotros estamos dormidos, hay varias etapas de sueño. Dependiendo en qué etapa del sueño se haya llevado a cabo, ese es el significado que tiene. Pero en los sueños la gente puede llorar, puede sufrir, puede gozar, puede divertirse, puede hacer muchas cosas. Porque el sistema que tenemos durante los sueños, pues también involucra emociones. Eso es obvio, somos seres emocionales completamente. Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, un sueño que es ensoñaciones, cuando se acaba uno de quedar dormido, empieza uno a soñar lo cotidiano, o sea, lo que pasó ese día, lo que sucedió el día anterior o en la semana en que está transcurriendo. Luego viene una segunda etapa donde ya empiezan los símbolos oníricos, donde son representaciones de los estados de ánimo de la persona. Por ejemplo, si una persona que tiene mucho miedo al mar y en un sueño siente amenaza, entonces siente que está en una isla o que está en una lanchita o que está en el mar, porque el mar le da temor. Eso ya sería una representación onírica. O se va cuando son los sueños de movimientos oculares rápidos, que es la cuarta fase del sueño, que es donde se descansa realmente y donde se tienen sueños más profundos. Entonces, eso lo que podría estar significando, ya de acuerdo a la fase del sueño, pues podría ser verdad. A veces son vivencias, y aquí los sueños ya son más elaborados y pueden tener, de acuerdo a los estados emocionales que tiene la persona, la cantidad de elementos que se sueñan y su naturaleza. Por ejemplo, el bosque o una ciudad o una casa o un grupo de personas, depende, pero eso ya son dentro de las fases de sueño profundo. ¿Y qué significado tienen esos sueños? Pues asuntos no resueltos, una forma de equilibrar algunas situaciones traumáticas que tengamos. O sea, es muy extenso. Habría que tener más elementos para poder determinar exactamente qué es.
Y lo principal es que en los sueños, pues nuestras emociones están...
Están presentes, son las que operan.
Claro,
sí, exactamente, que sí. O sea, somos seres emocionales. Todo nuestro sistema se dispara a través de emociones. Todo.
Eso es, maestro, muchas gracias. Le preguntan por aquí, dice, ¿qué representa que la sal de la cocina después de cierto tiempo pierde la capacidad de salar los alimentos?
Bueno, eso me suena raro, porque la sal, pues, es precisamente, es un mineral y tiene esas condiciones, y eso, lo que nosotros sentimos como salado, son las condiciones que tiene esos cristales de sal. Entonces, que pierda la sal su salinidad, me parece muy raro, pero podría ser que fue sustituida, o que se utilizó para algún tipo de trabajo, o que se hizo algo con esa sal. No sé de dónde la obtuvo o en dónde estaba y de dónde se dio cuenta que no salaba. Exacto. Porque eso sería una de las condiciones que se puede hacer. Se pone un puño de sal para que se sale una persona. Entonces, si la sal fue bien colocada con una intención pura y buena dirección, entonces la parte salina se proyecta y puede quedar con menos salinidad que la que tenía.
Me recuerda a esos testimonios de las personas que ponen ofrenda el Día de Muertos y que ponen fruta o ponen comida y dicen que si la pruebas después pierde todo el sabor, ¿no? Bueno, más o menos me recordó la pregunta, maestro.
Sí, hay muchas versiones, pero sí hay mucha gente que dicen que precisamente como vienen los difuntos, se comen la parte energética de una fruta o de un pan o de algo que les pusieron, entonces cuando se lo come uno ya no tiene el mismo sabor. Tiene muchísimo menos porque ya fue sustraído. Sí, eso es lo que es una creencia popular.
O sea, como que ya trabajó. Dice aquí,
exacto,
maestro, ¿cómo hacemos para que no llegue la maldición cuando proviene de una madre? Porque sabemos, y usted nos ha explicado aquí en repetidas ocasiones, que una maldición que proviene de nuestra mamá por ser tan cercana es muy fuerte, maestro. ¿Cómo le podríamos hacer?
Pues sí, fíjate, esto sí, no hay nadie más cercano a una persona, nadie más cercano que su madre, y nadie más cercano para la madre que su hijo, porque pues ella lo engendró, ella lo hizo prácticamente. Entonces, cuando hay una maldición de parte de una madre hacia un hijo, pues habría que ver primero cuáles fueron las condiciones, por qué fue el enojo y qué fue lo que llevó a la madre a ese extremo. Ahora, ya está la maldición. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues si se toma, vamos a recordar que todo tiene la fuerza y la profundidad que uno le otorgue. Si nosotros pensamos que realmente eso es una maldición y que me va a ir del nabo el resto de mi vida y lo estoy dando por hecho, pues ya lo estoy generando. Ahora, si alguien lo infringe como una madre a su hijo, también está lanzando esa intención y por supuesto que también lo va a sufrir, pero no de la misma manera. Pero si se juntan los dos, entonces puede ser catastrófico. Aquí lo que hay que hacer es entrar en un estado de conciencia más elevado, o sea, que trascienda más allá del enojo y analizar qué fue lo que pasó y no aceptarlo. Y en el último de los casos, lo que podría disminuir o eliminar esta maldición es ir y hablar con la madre misma, pedirle que no haga eso porque no es correcto o porque no es lícito, en fin, hay muchas maneras de hablar, pero cuando más daño haces, cuando la persona lo da por hecho, dice mi madre me maldijo, me va a ir mal, entonces ya está. ¿Por qué? Los milagros te llevan el mismo camino,
Exactamente, maestro, en este caso
solo que a la inversa.
Es una sugestión negativa, ¿no? Digo, todo va para atrás.
Todo va para atrás, pero cuando es un milagro, la gente está completamente segura de que va a sanar, no sé, de un tumor, o que va a sanar de algún derrame cerebral, o de algo que es muy complicado, y a veces la gente sana.
Sana, sí. De ahí que haya esas personas que supuestamente hacen rituales de sanación o cruzadas de sanación, y llega la gente muy mala y ya salen, llegan todos tullidos y salen bien derechitos, ¿no?
Sí, de hecho cuando hay un grupo de gentes que todos están en una misma tónica y que todos están pidiendo por algo, que todos están enfocados, ahí suceden grandes milagros, Nacho.
Claro,
vamos a recordar lo del que valió en el primer principio, es el mentalismo, todo es mental, la creación es mente.
Y por lo tanto, dentro de esa dualidad, si esto puede sanar, también puede enfermar, ¿no?
Sí, definitivamente
claro.
Sí.
Ay, maestro.
Definitivamente sí.
Fíjese que le preguntan aquí, ¿un maleficio hecho por la Santa Muerte se puede deshacer?
Mira, todo lo que se puede hacer, se puede deshacer. Todo depende. Si nosotros, vuelvo a lo mismo, si nosotros damos por hecho algo, ya lo aceptamos. O sea, por eso decía yo que la sugestión es terrible, pero darlo por hecho es funesto. ¿Por qué? Porque ya lo estás aceptando. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está preparándose para hacer estos buzos que bajan a pulmón sin tanques de oxígeno, bajan a 60, 80, 100 metros, ellos están antes que bajar eso porque se ven 5 o 6 minutos sin respirar.
Sí.
Se están preparando.
Sí.
Entonces dices tú, 5 minutos, 6 minutos, hay quienes han aventado 7 minutos, dices, es increíble.
Wow.
Y todo eso es producto de la mente. Y todo lo que nosotros tenemos en este plano de existencia, maldiciones, bendiciones, proyectos, peticiones, en fin, todo lo bueno, lo malo, lo regular, depende mucho de cómo lo tomemos, de cómo lo pensemos y del lugar que le demos nosotros mismos.
Entonces, sí, hablando de este maleficio por la Santa Muerte, sí se puede deshacer, ya quedó claro.
Sí,
eso,
se puede deshacer, claro que sí, por supuesto.
Ok, le preguntan, maestro, ¿cómo saber si se puede que te están haciendo trabajos de brujería y cómo revertirlo?
Pues está ligado con la pregunta anterior. Si, por ejemplo, nosotros viéramos muchos de los trabajos que hacen para un entierro, por ejemplo, entonces lo que hacen es hacer un fetiche. No doy detalles para no dar ideas.
Sí, sí,
pero
está bien.
Se hace un fetiche bajo determinadas condiciones que son específicas, con determinados materiales. Entonces lo que se hace es hacer el fetiche, ese fetiche se le bautiza con el nombre de la persona que es, prácticamente se le mata, se le pone su féretro y lo velan, realmente lo velan. O sea, hacen todo, vamos a recordar que la magia es imitación, hacen todo igual, y luego ese féretro pequeño donde pusieron ese fetiche, van y lo depositan en alguna tumba, en un panteón, porque tiene Ahí están los átomos de baja vibración que representan pues caos, muerte y todo lo que eso significa, y entonces ahí lo entierran. Y entonces todo el ambiente que está ahí, el muñequito, el fetiche, sirve como vínculo. Y eso se le pasa a la persona.
Maestro, ahí le paramos tantito, necesito hacer una pausa, no se vaya, por favor.
Regresamos, el Miedofón sigue listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con el maestro Eric Soham y además está contestando las dudas e inquietudes que tienes acerca del tema de lo paranormal.
Exacto, ¿está usted aquí, maestro?
Aquí estamos, maestro.
Perfecto, le interrumpí cuando estaba usted diciendo que pues, se preparaba el fetiche y todo se iba en ese sentido, ¿no?
Sí, todo lo que se hace pues, se está proyectando, pero se hace a través de trabajos físicos, o sea, se hace el cajoncito, se hace la velación, se hace el entierro y se da por hecho de que esa persona está muerta. Entonces a la persona que le hicieron ese trabajo, evidentemente se va a empezar a sentir mal. Obvio, no siempre que quieren matar a una persona lo van a conseguir. No, ¿por qué? Porque también hay leyes y no se pueden transgredir. Para que a una persona le puedan hacer esto y pueda ser efectivo, lo puedan matar, depende de varias circunstancias. La primera, que es el que les ha tomado a esa persona como un aprendizaje, que sean los cobros de deudas kármicas que tenga, que sea algún cobro de algo que le hizo a esa persona de la que se lo está regresando. Entonces depende de muchos factores y depende también de la vibración que tenga la persona a la que se lo hicieron. Si una persona está equilibrada, está en armonía y un buen brujo, bueno, le hace un trabajo de muerte, pues tal vez consiga matarlo, pero lo dudo mucho si la persona está equilibrada, porque lo que le está mandando no penetra, no entra. Un brujo bueno. Ahora, si la persona está equilibrada, es difícil que lo toque. Podrá causarle molestias, pero nada más. Ahora, si la persona tiene una deuda kármica importante y un brujo maleta le hace un trabajo de muerte, lo puede matar. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones para que eso funcione y agarre por las deudas que tiene kármicas.
Ok, maestro. Aquí hay una pregunta, mire, vamos a plantearla con mucho cuidado. Dice, ¿querrá decir algo cuando una lechuza cruza en tu camino? Yo iba manejando.
Bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos asociados a algunos animales con desgracias o como mensajeros de muerte, pero no necesariamente. Ahorita que hablas de un tecolote, hay precisamente una leyenda que dice que cuando el tecolote canta el indio muere. Entonces dicen, pues es que estaba el indio en su casita y estaba amarillo y llegó ahí un tecolote y todos los días cantaba hasta que se murió. Entonces dicen, es que vino el tecolote, cantó y se murió. No, es a la inversa. El tecolote es un animal muy sensible. Entonces, cuando hay energías bajas de determinada naturaleza, ya para que puedan afinar a una persona, son energías muy bajas, el tecolote la siente. Entonces va a donde siente esa energía y canta. Entonces el tecolote canta porque el indio está muriendo, y no el indio está muriendo porque el tecolote canta, es a la inversa. Entonces, con todos los animales, con todos los trabajos y con todos, es exactamente lo mismo. Tiene que ver mucho la actitud, tiene que ver mucho el estado de vibración de la persona, tiene que ver mucho en qué estado kármico se encuentra. O sea, cuántas deudas tiene y qué tanto daño ha hecho. O sea, vamos a recordar que todo, absolutamente todo lo que hay en la creación es y existe, es cíclico.
Sí, maestro. Sí, y además, no toparse con un animal ya quiere decir que ya nos fastidió la vida, ni toparse con un gato negro, ni un tecolote, ni nada de eso, ¿verdad?
No, por supuesto que no, no, no. También lo que hablan de los gatos negros o de las mariposas negras. Por ejemplo, cuando dicen que una mariposa, que son mensajeras de muerte, llega a un domicilio, pues yo honestamente nunca he sabido de que llegó una paloma y se murió nadie, pero sí en casas que están abandonadas, que son muy viejas o vecindades ya muy antiguas, es frecuente que hay ese tipo de palomas. ¿Por qué? Porque la misma vibración de la casa las atrae, y es lo mismo que pasa con el tecolote con el indio. Entonces, cuando hay una baja vibración en una casa porque está muy contaminada, porque es muy vieja, porque está sombría, entonces, y hay humedad, entonces esas mariposas llegan a esos lugares. No porque la gente que esté ahí se vaya a morir, no, sino porque es propicio para ellas.
Eso es. Le preguntan por aquí, maestro, ¿se pueden hacer pactos con el diablo mediante sueños? ¿Que le des algo o que él te ofrezca algo? ¿Hay que aceptarlo? Soñé que me hacía un gesto de trato y yo por educación le contesté el gesto, pero no he invocado a nadie.
Bueno, contestar un gesto como un saludo, como una mano elevada, moviéndola, como diciendo hola, no pasa absolutamente nada. Nada. Sí. No, cuando se hace algún pacto en un sueño, pues tiene que ser un sueño muy vívido para que pueda tener ese efecto. Y entonces, que se haya pedido algo, que ese algo haya sido otorgado, entonces ahí ya se cierra el candado. Pero aún así, hay que ver que en los estados de sueño, el estado de conciencia que tenemos no es muy elevado.
La otra vez dijo que se había comunicado varias veces con Juan Ramón a través del péndulo. ¿Esta práctica es como la Ouija? ¿O qué entidad no. es quien contesta?
Sí, pero no, yo jamás mencioné que a través del péndulo, ¿no?
Ah, ok, entendió nuestro amigo mal. Pero además de pregunta entonces del péndulo, ¿quién es el que contesta? ¿Si es similar a la Ouija?
Es diferente, porque cuando nosotros estamos utilizando el péndulo, lo que estamos haciendo es amplificar lo que nosotros ya sabemos y lo que nuestro sistema tiene comprendido. No estamos invocando a nadie ni buscando a nadie de otra tumba o de otra dimensión para comunicarnos con él. Entonces eso hace una diferencia pues diametralmente opuesta. Cuando nosotros tenemos una Ouija, estamos buscando a ver quién anda por ahí en el ambiente, o estamos llamando a algún difunto ya con nombre y apellidos, o estamos, lo que hace mucha gente, que se va a un panteón a jugarlo, o en un lugar donde hay mucha carga energética, para que entonces funcione. Entonces ya en intención, en el pecado se lleva la penitencia. Cuando se usa el péndulo, no se utiliza absolutamente nada de eso. Solamente se deja que el péndulo amplifique las señales que está mandando el cuerpo, pero que nosotros conscientemente no podemos percibir, pero el péndulo las amplifica. Quiere decir que el péndulo solamente es un amplificador, no es una comunicación con nadie de ultratumba, no es con nosotros, es con nosotros mismos. O sea, es muy diferente.
Maestro, tuve un sueño en el que me hacían culpable. La verdad no me acuerdo de qué me culpaban, pero mi sentencia era quitarme la vida. Y que yo les dije, no soy culpable. Y a mí ustedes no me quitan la vida. Eso solo lo decide Dios. Y me contestaron, entonces ya no te quitamos la vida. Me desperté, pero de una manera sobresaltada.
Bueno, sí, por la naturaleza del sueño. Vamos a recordar que en el sueño nosotros vamos a tener como representaciones asuntos traumáticos, no resueltos, que son impactantes para nuestro sistema emocional, en fin, o sea, bajo condiciones muy especiales. Eso no quiere decir que sea cierto, no necesariamente. Habrá sueños premonitorios o precognitorios, pero es diferente. Entonces, hacer un pacto con el demonio en sueños, pues de entrada no tendría, de acuerdo a las leyes, no tendría el mismo efecto, porque no hay un estado de conciencia. ¿Por qué a los animalitos no se les castiga? Porque los animalitos no tienen un estado de conciencia, sino tienen un instinto. Entonces, si el instinto, la naturaleza de un animalito, bueno, un animalote como un león o un tigre, se come a alguien, no es porque sea maldito, ni porque sea que se le metió el diablo, ni mucho menos, no. Es depredador, esa es su naturaleza, y lo único que está haciendo es que su naturaleza pues aflore de esa manera.
El otro día escuché que una posesión puede tardar años en llevarse a cabo. Quizá, maestro, pueden ser décadas, le preguntan.
Sí, y hay veces que no se acaba. Hay veces que no se acaba hasta que la persona fallece. Pero se puede, de alguna manera, evitar que la persona esté teniendo episodios que no sean agradables. A mí me ha tocado, y he tenido dos casos de esta naturaleza, y las personas pues han fallecido por edad o por otras condiciones, no necesariamente por la posesión. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que sea buena pueda estar sucediéndole ese tipo de cuestiones? Eso puede ser por un aprendizaje, para empezar, o puede ser parte de una vivencia que debe de tener por algún compromiso que tenía o que generó, y estas generalmente son las que sí tienen consecuencias cuando nosotros hicimos algo deleznable, hicimos algo inapropiado, lastimamos a alguien. Eso nos genera una carga de compromiso enorme, y eso puede hacer que los seres se arrimen por la misma naturaleza. O sea, en el momento en que hicimos algo malo, baja nuestra frecuencia y nos agarra. Entonces ese demonio se queda ahí, porque para que un demonio llegue a poseer a una persona, no es cosa de una semana, de un mes, no, toma tiempo, a menos que la persona invite al demonio a entrar, que es lo que ha sucedido en muchas ocasiones cuando hay alguna familia que tiene un proceso y todos están tratando de ayudarlo, pero no saben cómo, ni saben qué decir, ni saben qué hacer. Entonces algunas de las personas que están ahí por amor, por solidaridad, dicen, tómame a mí. ¡Pues no se lo dice dos veces! Los toman, y después para quitárselo es otro problema.
Exacto. Maestro, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros respondiendo todas estas dudas que tienen los amigos.
Pues como siempre, con muchísimo gusto, Gina, queridos amigos. Y además, pues ya que estamos aquí, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Todo lo que tienen que hacer es entrar a YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Gracias, maestro. Que pase usted muy buena noche.
Gracias, hasta más tarde.
Bueno, vámonos a una pausa y más al ratito regresamos con el maestro Soham. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Mi mamá me platicaba, porque vivíamos en un rancho en el estado de Guanajuato. Mi mamá me platicaba que todas las noches escuchaban a una vaca, que la vaca mugía, corría para allá, corría para acá, y todas las noches corría esa vaca como muy desesperada, y pues nadie sabía qué tenía la vaca, dice, y que un día ella salió al patio y que vio a una serpiente, pues, que se metió a una sábila, había unas plantas de sábila y se metió. Rápido corrió con mi abuelita y ya le dijo, mamá, acá anda una serpiente. Y ya llegó rápido mi abuelita y que la vio a la serpiente ahí que se había metido, y que le dice, ay, hija, le dice, no es una serpiente cualquiera, le dijo, es un alicante, le dice. Y que rápido dice que agarró machete mi abuelita y le dio de machetazos a la serpiente, y dice que en lugar de que le saliera sangre a la serpiente, le salía leche. Dice que después pensaron que ese animal se estaba chupándole la leche a la vaca, que porque a partir de ahí la vaca ya se tranquilizó y nunca más se volvió a escuchar ruido de esa vaca.
Mira, otra más acerca de estas experiencias que tienen que ver de los alicantes.
Pues una más, por si faltara. Saludos a todos los amigos que están ahorita pendientes. Saludamos a Germán Gabriel, dice, buenas noches desde San Juan, Argentina. Un saludo, hermano, un saludo, amigo, para ti que estás lejitos de nuestra Ciudad de México, pero bien cerca a través de nuestra emisión, amigo. Gracias.
Mira, también nos comentan, el año pasado se me perdió un papel muy importante. Lo busqué por todas partes y no lo encontraba. Mi mamá me dijo, pídele. ¿Lo digo tal cual?
A ver.
Dice, lo busqué por todos lados y no lo encontraba. Mi mamá me dijo, pídele a Santa Pendeja y te lo va a poner, caray, a la vista. ¿Y qué crees? Encontré el papel en donde yo ya lo había buscado. Mi hija no encontraba las actas de nacimiento de sus hijos y las ocupaba, y le dije que le pidiera a la misma santa y que encuentre las actas de nacimiento donde ya las había buscado. Coincidencia o no, no es la única vez que le he pedido y me regresa las cosas, pero solo lo dejo para cosas importantes.
Ajá, mira.
Y yo, primera vez que escucho, Nacho, esta petición, entonces ya sabemos, ¿eh?
No, bueno, yo no la petición. A la santa que se la pidió, ¿existe esa santa? Pregunto.
A mí me ha funcionado.
¿Existe esa santa? No, bueno, le ha funcionado, ¿no? Digamos que ya lo tomó como una especie de cábala, ¿no? Algo así. Y pues si le platicó, digo, si le funcionó, está bien. Y gracias por compartir el tip. ¿Sí? Así que ya lo saben, mis amigos.
Si alguien lo quiere tomar, pues ya sabe a quién pedirle.
Nunca había escuchado eso, pero qué genial. La verdad, qué genial.
Sí, la primera vez yo también, Nacho, me dejó así como extraña, pero bueno, si funciona, hay que hacer la prueba.
Mira, no me puedo ni contener la risa. Muy bien, muchísimas gracias.
Jenny y Nacho, en el jardín de mi hermana se han visto gnomos, hombrecillos en el jardín, algunas personas que han ido de visita también los han visto de pronto corriendo. Al parecer la gatita es lo que mira muy atenta. Y entonces no solamente ellos, Nacho, este tipo de seres elementales no se dejan ver tan fácilmente, o tú no los puedes observar, pero ahí en su casa hasta las visitas los han visto.
Ándale. Bueno, pues para los que no creen que existan los duendes, yo era de eso, sí, yo era de eso.
Pero lo más sorprendente, Nacho, es que su gatita, ella ha tenido esta sensación que los puede ver, le toma una fotografía a la gatita y en el ojo de la gatita se refleja este gnomo.
¿Qué tal? Es una evidencia indirecta. ¿Qué tanta lata ha dado ese gnomo? En el caso de que sí sea efectivo, o cómo podríamos constatar que sí efectivamente se trataba del gnomo. Porque sí suena fuerte.
Es que mira, Nacho, aquí en la fotografía que manda, tiene esta apariencia que hemos conocido a través de imágenes, por ejemplo, en internet. Y sí tiene muy clara esta imagen de un gnomo.
Eso es, como un gnomo clásico. Oye, pues sí, muy bien. Fíjate que por ahí en algún lugar escuché una recomendación. Cuando tú estás tratando de recordar algo o que perdiste algo, haz un recorrido caminando hacia atrás. Yo honestamente nunca lo he hecho porque no lo había yo recordado, para empezar, ¿no? Pero dicen que, por ejemplo, si tú llegaste a tu casa y traías tus llaves en la mano, y luego ya fuiste a la recámara, fuiste al baño, fuiste a todos lados, y luego, ¿y dónde están las llaves? ¿Dónde quedaron las llaves? Dicen que como tip, para recordarlo, ahora hagas el recorrido caminando al revés, caminando hacia atrás, y que con eso será suficiente para que tú localices lo extraviado. Habría que probar, ¿eh? Les invito a que prueben, y si resulta, nos pasen aquí el tip, o nos pasen el informe, mejor dicho, ¿no? Estaría bien. Dice JSS Galleta: he perdido muchos cortaúñas, aunque los dejamos en el mismo lugar. Hemos tenido que comprar hasta 3 cortaúñas en una semana. Hoy en día no podemos tener uno. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Y bueno, no cabe duda que sí, las cosas que pasan. ¿Pero por qué específicamente los cortaúñas? ¿Qué tendrá de misterioso eso del cortaúñas? O sea, podrían ser llaves, plumas, cartera, la licencia del carro, no sé, pero cortaúñas. Dice nuestro amigo, no sé qué dice su nombre porque está en coreano, yo creo. Dice: aquí en Corea, en Corea del Sur, hubo un incendio de emergencia nacional recientemente y le pedí un golpe de lluvia a seres de agua, ¿y qué creen? Lluvió justo en Montana de lluvia, fíjate, dice nuestro amigo. O sea que sí le funcionó. Te agradezco mucho a nuestro amigo de Corea del Sur.
Claro, y fíjate que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que no encontramos algo, por los comentarios que estamos recibiendo, que se identifican, y es este momento en que dices, bueno, ay, qué desesperación sientes, ¿no? Que no puedes encontrarla. Aquí dice José Mil Caras: yo perdí 2,000 varos, nunca los encontré, creo que mi vecina los encontró para pagar, porque yo no los encontré. Y lo difícil se encuentra en el momento en que es dinero, Nacho. Puedes perder llaves, sí, los lentes, tu licencia, pero cuando se te pierde dinero, empiezas a ver cara de sospechosos a todos, ¿no?
Sí, claro. Los dejaste en la en el pantalón y se fueron a la lavadora, ¿no?
Mira, Juan Escoto, a esa santa que dijeron le voy a pedir muchas veces, ya que a mí me pasa mucho que se me pierden las cosas y aparecen en el mismo lugar donde ya las había dejado.
Pero ¿cómo crees que es santa? Fíjate nomás. Bueno, está genial. Vamos a probar. Y hay varias personas así que sí nos están comentando, Gina, que hacen eso de caminar hacia atrás. Iba a decir caminar al revés, ¿no? Pues al revés sería con las manos en el piso, ¿no? No, caminar hacia atrás. Y que sí les ha funcionado, Gina. ¿Tú alguna vez lo has intentado? Nada.
No. Ahora, pero Gina, bueno, ya esto es bueno de escuchar experiencias de otros amigos, porque cuando llegue el momento lo podemos poner en práctica.
En práctica, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Pues así, cuando tú estás tratando de encontrar algo que sabías que dejaste en el buró, en el librero, y dices no, pues comienza a hacer un recorrido a la inversa, a ver igual y si aparece, ¿eh? A mí, por ejemplo, yo perdí unos lentes, Gina, tuve que volver a mandar a hacer mis lentes y pues como ya te acostumbras a andar con los lentes, no podía leer nada en lo que me los hicieron y bueno, sí le sufrí bastante y todavía tengo la esperanza de encontrarlos por ahí. No soy una persona que suela dejar los lentes en cualquier sitio, entonces algo me ocurrió.
En el momento menos esperado los vas a encontrar.
En el momento menos esperado, sí, ojalá que aparezcan. Ya los voy a traer ahí en de refacción, porque ya me mandé a hacer otros.
Ok, bueno, también aquí, fíjate, en el tema, yo creo que cuando hablamos de los alicantes, Nacho, surgen muchos comentarios, personas que han tenido esas experiencias y que las comparten, y eso se los agradecemos muchísimo, porque además es un tema delicado que no puedes comentar con cualquier persona en tu vida cotidiana, en el trabajo, incluso con la familia, porque dicen, no, tú sí que estás mal. Sin embargo, todas las experiencias que nos dan noche a noche, esto nos ha llevado a dar, ¿no?, apertura a que esto puede ser posible.
Claro, sí, pero hay que tener mucho cuidado. Es cierto que es una leyenda, es un mito, y como tal hay que tratarlo, ¿no? No hay que tampoco emocionarnos ni exagerar las cosas, porque sí, de verdad, hay especies que ya están en peligro de extinción y hay que cuidar toda la fauna silvestre y hay que tener mucha atención, poner mucho cuidado. Lo que sí es que a través de esto no vamos a desaparecer esas leyendas. Eso es algo que pues ya está en nuestra cultura desde hace muchísimos años, y como tal hay que tomarlo, ¿no? No quiere decir que necesariamente sea real, pero sí es una historia en donde alguien asegura o menciona que tuvo cierto contacto con este tipo de fenómenos. Oye, Gina, pues ya llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre se nos queda mucho pendiente, pero mañana tenemos nuevamente una cita, esta reunión nocturna para platicar de los temas que nos apasionan, de lo insólito, lo sobrenatural. Que tengas excelente noche, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos hemos escuchado buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.